desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
No es por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él no quiere, no queriendo, que ninguno perezca, sino que ¿cuántos? Todos procedan al arrepentimiento. Todos somos pecadores. Todos estamos irremediablemente perdidos. Todos estábamos separados de Dios. Hasta cuando Dios nos buscó y mandó a su Cristo, su Hijo Jesucristo, y nosotros le respondimos a Él y aceptamos y le creímos que Él era el medio de salvación de nuestras vidas, nos dio como don, como regalo, la vida eterna. Nada que hagamos nosotros en la vida nos podrá facilitar que podamos romper esa condición de maldición. Nada que nosotros podamos hacer en la vida, no hay nada. Dice la Escritura en primera carta a los Corintios que si yo quemo mi cuerpo, si yo doy esto y si doy hoy lo otro y no tengo amor, de nada me sirve. No hay nada que yo pueda hacer. Y usted, ayer gané a Cristo a una señora que es de Corpus Christi y a una señora que le cuidaba, que viene de aquí, de una ciudad que se llama Ébano, por cierto, de la ciudad donde viene el hermano Tobías, en San Luis Potosí. Y la señora le cuidaba. Y a las dos de ellas les presenté el plan de salvación en la pulga, y a las dos me la gané, y le pregunté, y una de ellas me contestó: yo espero que Diosito me lleve a donde Él está. Y le dije: mire, y si no la lleva a Él, ese ya es problema de Él, me dijo. Ve como que no fuera problema de ella, imagínese usted. Y entonces empecé a explicarle que si creía en Cristo, que Jesús, el Hijo de la Virgen María, Jesucristo, que Dios el Padre, que si murió en la cruz, el plan de salvación y todo esto, el camino romano, sí, aceptaron a Cristo. Mire, no hay nada. Pero ella me dijo: ¿y por qué cree usted que usted tiene derecho a entrar? Ay, yo soy buena gente, me. Yo no me meto con nadie, me. Eso sí, me dijo. Yo, el que me haya, me encuentro. Ah, me dijo que era buena gente. Entonces, mire, no hay nada que nosotros hagamos que nos pueda arrancar o quitar o romper esa condición. Por eso Dios, quien lo sabe, que estamos en esa condición, tuvo que enviar a Jesucristo a morir por nosotros, para salvarnos. Y nosotros, que éramos injustos, hacernos justos por medio de Cristo. Dios tuvo compasión. Dios se conmiseró de nosotros. Y Dios sacrificó no lo que le sobraba. Dios no sacrificó algunas cosas que tenía ahí aparte. Dios sacrificó lo único que tenía, y era su Hijo, a Jesucristo, y lo hizo solamente por nosotros. Por eso, en esa figura, solamente, déjame la figura acá. Pero vea usted conmigo en Romanos capítulo 1, 16. No pongas la cita, déjame este cuadro que está acá. En Romanos capítulo 1, versículo 16, le voy a decir que este fue el principio del trastorno en la cabeza y el corazón de Martín Lutero, allá en 1517, en la catedral de Gutenberg, cuando él clavó las 95 tesis, y empieza la época en esos años de 1517 en Alemania. Comienza la reforma. Pero en Romanos capítulo 1, fíjese lo que dice la Escritura, 1:16. Vea lo que dice. Y luego, claro, justo por la fe vivirá el 17. Pero mire, porque no me avergüenzo, dice Pablo, I'm not ashamed of the gospel, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dunamis. El Evangelio es una dinamita en las manos de Dios. ¿Para qué? Para salvación, para romper, para arrancar, para arrebatarnos de donde estábamos nosotros. Y dice: a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, nosotros estamos incluidos dentro de este programa de salvación mundial, universal. Nosotros estábamos separados de Dios por el pecado, estábamos muertos. Dios conocía nuestra condición, nos miraba. Dios hace que nosotros le podamos responder por medio de su Espíritu Santo. Le pedimos perdón a Jesucristo y lo que hace es salvarnos y darnos la vida eterna. Estamos con esto. Todos. Ok. Oiga esto. ¿Qué pasa que si Dios nos llama a todos, pero no todos le respondemos? Los que le respondemos disfrutamos de la vida eterna. Los que no le respondieron están condenados. Ok. Pero ese mismo término o esa misma dinámica, esa misma temática, se traspasa al punto segundo. Que Dios tiene para todos los que no salvó, a esos algunos que aceptaron dentro de todos y que ahora todos somos salvos, esos algunos somos todos los salvos, esos todos salvos tenemos nosotros la obligación de entrar en esta etapa que se llama el discipulado. El problema es que, así como algunos no recibieron, de estos todos, algunos no quieren entrar. Y Dios no lo va, le voy a decir una cosa, Dios no te va a obligar a hacerlo. Dios te va a presentar cantidad de oportunidades para que lo hagas. Pero Dios va a respetar tu decisión. Vea, mire, hay un llamamiento al discipulado. Y esto es bien sencillo, se lo voy a leer y luego después vamos a dejar la cita para que los hermanos vean esto. Ninguno de nosotros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 35, 45, 50 mil, bueno, mil pues, cristianos, ninguno de nosotros debe ni puede ignorar que Dios tiene un programa de entrenamiento para nuestras vidas. Dice la Biblia que nosotros somos el barro en las manos del alfarero, que Dios nos está formando, que Dios nos está dando forma, que Dios quiere prepararnos ¿para qué? Bueno, algún jarrito, algún cántaro, algún guaje, algún tecomate, decimos nosotros allá, bueno, alguna vasija, no sé qué es lo que va a hacer, pero Dios no ha hecho de todos nosotros lo mismo, como el alfarero no hacía solamente floreros ni jarrones, hacía toda una vajilla, toda una gama de artículos. Eso es lo que somos. Pero tenemos que pasar por las manos del alfarero. Ninguno de nosotros puede ni debe estar ausente de ese programa de entrenamiento que Dios tiene para todos los que le conocemos. El problema está que de todos, como aquellos todos, solo algunos, de estos todos, solo algunos. Ni yo me entiendo, fíjese lo que estoy diciendo. Ya me comprendió usted, ¿verdad? Yo sé que me entendió perfectamente. El problema es que no todos de los algunos que aceptamos, de aquellos todos que solamente algunos aceptaron a Cristo, aquí que estamos todos salvos, no todos queremos entrar en esto. Solamente algunos quieren. Ninguno de nosotros puede ni debe ser indiferente a esta etapa en la vida del creyente. Le voy a decir la palabra discípulo, ¿de dónde viene? La definición de la palabra discípulo es esto, matetes. ¿Qué es un matete? Matete es un aprendiz. Matete es una persona que aprende, pero es un gerundio continuado, uno que está constantemente aprendiendo. Uno que se deja enseñar. Hace muchos años, el doctor Charles Stanley predicaba un sermón. Me recuerdo que yo agarré las siglas de ese sermón y un día lo repetí aquí en la iglesia. Que todo cristiano tiene que ser un fat Christian. What's a fat? F-A-T, de gordo. Todos tenemos que ser uno. Dios usa a los cristianos gordos, fat. ¿Qué es esto? Faithful, available, and teachable. Tú puedes ser una persona fiel, pero no estás disponible para Dios. No hay tiempo. ¿Por qué? Porque tienes tus ondas, tienes tus cosas, tienes tu tiempo, tienes tu programa y tú tienes tu propio plan de vida. Pero tampoco, bueno, tienes el tiempo, pero you're not teachable. Venimos a la iglesia muchas veces con un pararrayos para todo lo que dice el predicador, el pastor. Empezamos a repeler todo. Y no venimos a la iglesia con un dish. Y no venimos a la iglesia con un satélite, un canal, para poder recibir o ser receptores de la información y pedirle que el Espíritu Santo sea el decodificador de toda la información que Dios nos dio. Entonces, ¿qué es un matetes, que es un discípulo? Es una persona que aprende, es una persona que se deja enseñar, una persona, oiga esto, que quiere aprender y que siempre está aprendiendo. Tengo 33 años de ser cristiano y no dejo de aprender. Jesús tomó a 12 de sus discípulos y les dio instrucciones. ¿Se imagina usted que Jesús hubiera agarrado 12 guerrilleros y les da un rifle a cada uno? Hubiera sido una gran matancinga que hicieron. Por eso, en Mateo capítulo 11, versículo... Tiene sentido lo que le voy a decir. En Mateo capítulo 11, versículo 1, esto tiene sentido. Es que mire, no hay por dónde perdernos. No hay por dónde querer venir y justificarnos. En el capítulo 11, versículo 1, vea lo que hizo Jesús. Este es el modelo bíblico. Dice, cuando Jesús terminó de dar, ¿qué? A sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ah, o sea, que no los mandó antes. Es necesario que ustedes pasen conmigo. Yo tengo que explicarles a ustedes de qué se trata todo esto. No se trata solamente de ir y ta, 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 y que ya me vieron y me conocieron. No, ustedes tienen que recibir instrucciones. Y les dijo, cuando vayan a un pueblo, hagan esto y sacúdense el pie si no los quieren, y sálganse de ahí y digan que la paz, y no lleguen al alforja y no lleven dos túnicas, y les dio todo tipo de instrucciones. No los mandó así. No los mandó inmediatamente así por así. Oiga esto, todo el mundo se capacita y se entrena para hacer algo. Mecanografía, taquigrafía, computación, que el Excel, que el Word, que el no sé cuánto, que el Vista, que el Mac, que aquí, que allá. Bueno, todo el mundo se prepara. Pero ¿por qué hay muchos cristianos que no quieren hacerlo? ¿Por qué el cristiano quiere ser la excepción? Todos estaban llamados para salvación. De esos todos, solo algunos aceptamos. De esos algunos que aceptamos, todos de esos algunos tenemos que entrar en el discipulado. Pero ¿por qué de esos todos solamente algunos no metemos? Aquí viene esto, y con esto empiezo a terminar. Romanos capítulo 1, versículo 1. Todos tenemos un ministerio. Dios nos ha preparado a nosotros para algo en particular. Todos tenemos un área en la cual podemos servir. No, mire, no pierda el tiempo preguntándome en dónde puede. Aquí hay más de 50, oiga esto, y lo digo, pero con toda claridad, más de 50 ministerios y oportunidades donde usted puede servir al Señor. Acabamos de anunciar que tenemos una necesidad en la computación. No quieren. Y le aseguro que más del 80% de las personas que estamos acá sabemos manejar una computadora. Entonces, un llamamiento, todos los que ya preparó, tienen que ser ocupados. Romanos 1:1, vea lo que dice la Biblia. Pablo, y la palabra siervo aquí es esclavo, ahorita le voy a decir la definición o la raíz de la palabra. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, él no se metió, Dios lo llamó a él, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El término que aparece aquí de siervo es la palabra dulo, o la palabra duloi, que significa siervo, esclavo o criado. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Nosotros ya no somos esclavos de Satanás el diablo. Jesucristo vino y nos compró a nosotros con precio. Ahora somos nosotros siervos, somos esclavos de Jesucristo. Le voy a decir esto en pocas palabras y sé que lo va a entender. Un esclavo es una persona que no tiene voluntad propia. Ya no nos pertenecemos a nosotros. El esclavo es una persona que está bajo las órdenes de otro. Es un sirviente. Es un criado. Es un trabajador. Yo conozco personas que tienen... oiga esto. Yo conozco personas que tienen servidumbre. Y en el trato que yo tengo... Cuando yo he escuchado que ya se termina el horario, póngase que se va a las 5 o a las 6, viene el hombre, el muchacho, la jovencita o la señora, y se acerca. ¿Me puedo ir ya, señor? ¿Me puedo ir ya, señora? ¿Ya terminé el trabajo? ¿Me puedo ir? O sea que el siervo, el esclavo, la persona que trabaja contigo, no, oíme, tú no sabes en tu diario vivir si tienes empleados. No va a venirse e irse a la hora que quiero. ¿Qué es lo que primero harías el próximo día? Enseñarle el cheque, papá, en el escritorio. ¿Eh? O se lo mandas por vía
United Parcel o Federal Ex.
Tú trabajas para alguien más. Hermano, discúlpeme, pero no podemos ignorar nosotros esto. Estamos bajo las órdenes de otro. Somos sirvientes, somos criados, somos trabajadores. Oiga esto, el esclavo es aquella persona que todas sus fuerzas, que todo su tiempo está a la disposición de su amo. Y Dios quiere que a todos los que salvó, de esos todos, que son algunos, pero todos los que salvó, los prepararlos, entrarlos en esta rama, y a todos los quiere dar un ministerio, un servicio. Le voy a decir esto y con esto empiezo a terminar. No importa, oíme hermano querido, no importa en dónde. No importa en la posición que te den. Andamos buscando trabajo. ¿Y usted qué sabe hacer? Pues de todo. ¿Y en dónde podría trabajar? Pues donde usted me ponga. Pero se ha dado cuenta que a Dios no le decimos eso. No importa en dónde. No importa la posición. Lo que verdaderamente importa es no es la posición. Es la disposición de tu corazón para servirle. Y sobre todo, hacer las cosas de corazón. Hay una cita, dámela esta, para que no la vean. Dice la Escritura, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Mi amado hermano, Dios tiene una tarea para ti. Así como te llamó, y levantaste la mano y la recibiste a Cristo, Dios tiene un espacio para que te prepares. Y cuando ya estés preparado, no neglijas. No entres en ese antagonismo emocional con Dios. Dios tiene una tarea especial para ti. Dios tiene algo específico para tu vida. No, si yo pudiera me fuera. No, comience a hacer las cosas ya, aquí. Recuerde lo que le dije. No es dónde. No importa el lugar ni la posición, sino importa la disposición de tu corazón. Un minutito, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. No estamos, Señor, desesperados, porque no hay personas que quieran hacer la obra tuya. Porque nos hemos dado cuenta que si no todos, con algunos hemos hecho la obra. Pero después de años, pesa. Y después de años nos damos cuenta que son los mismos. Cuando no son los mismos que recibieron los mismos beneficios. Yo quiero pedirte, Señor, porque podemos avanzar a zancadas. Podemos abarcar mucho más espacio. Si muchos más nos decidimos servirte con todo el corazón. Oramos por los hermanos. Probablemente estarán llegando a San Antonio. Les quedan otras 5 horas para llegar a casa. Pedimos por su viaje, los hermanos que están en España. Señor, pon en nuestro corazón el deseo. Que no tengamos que decir, es que tengo que ir. Es que tenía una cosa que hacer, pero ni modo, como tengo que ir a la iglesia. No. Que podamos hacerlo de corazón. Y que podamos vernos todos el miércoles acá. Llévanos con tu paz y con tu bendición. Danos una linda semana. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono
Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.